Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Esa es la cuarta o quinta semana en la que vamos a estar trabajando en esto. Y hay muchas cosas que han ocurrido en las cuales me imagino que hay pesar y que hay dificultad y que hay pesadumbre. Si ustedes han estado viniendo a escuchar esta serie de mensajes, seguramente ya se han sentido como una carga muy fuerte. Pero tengo buenas noticias. Aquí traigo unos chalecos salvavidas. ¿Alguno de ustedes quisiera uno de estos chalecos salvavidas en este momento? ¿Se sienten presionados? ¿Se sienten cargados? ¿Se sienten que se están ahogando en un mar de problemas? ¿Alguno de ustedes? Miren, tengo uno de color rosita para las damas y uno del azulito para los hombres. O si a usted le gusta rosita, hombre, pues no importa, también lo puede utilizar. La cosa es, aquí están disponibles, pero no se golpeen, no se golpen, una a la vez. No, están a gusto, cómodos, sentaditos ahí, no ven la necesidad de utilizarlos. La razón por la que nadie está corriendo para tratar de quitarme estas cosas de la mano es porque tal vez no consideren que estamos en una situación de emergencia. No estamos en un barco, no estamos a la deriva en el mar, no estamos de alguna otra manera en un bote de pesca o una lancha, en un jet ski. Por lo tanto, no vemos necesidad de utilizar estas cosas aquí, en la iglesia, sentados, cómodos. Hay seguridad, hay tranquilidad. Pero permítame decirles que aunque no puedan ver ustedes los mares tempestuosos, todos estamos en un estado de emergencia espiritual. No estamos conscientes de ello, pero estamos sumergidos en un océano turbulento de pecado, por todos lados. Nacimos en pecado y por elección somos pecadores. Hemos seguido ese patrón toda nuestra existencia. Estamos atrapados. Y aun cuando se nos ha ofrecido un chaleco salvavidas que nos permita mantenernos a flote, muchas veces no estamos conscientes de extender la mano y tomarlo, porque es la única diferencia. Yo les ofrecí un chaleco salvavidas en este momento. Lo único que ustedes tienen que hacer es extender la mano para tomarlo. Pero a veces vamos por la vida, espiritualmente hablando, sumergidos en los problemas y en las situaciones difíciles de la vida, y no extendemos la mano para tomar la ayuda que se nos ofrece. El apóstol Pablo no anda con rodeos cuando aquí en la carta que escribió a los romanos, en los primeros tres capítulos, pinta un cuadro bastante sombrío. Dice que universalmente, y de eso se trató el sermón de la semana pasada, universalmente todos somos pecadores. Ustedes, yo, todos somos pecadores. Aún su tía, que es una santa, es pecadora. El bebé que tiene apenas 2 días de nacido es un pecadorcito. No hay nadie que escape de eso. No solamente somos pecadores, pero también somos totalmente depravados. Y es una palabra que no nos gusta en español, pero es como se utiliza en la teología. Estamos en un estado de depravación moral. Si el pecado fuera de color azul, aquí todos fuéramos los pitufos. Y las pitufinas también. Nadie de eso se escapa. Estamos completamente contaminados por dentro y por fuera. El pecado ha hecho mella en nosotros. Entonces, no solamente somos universalmente pecadores, como leemos en el capítulo 3, versículo 9, sino también totalmente depravados, versículo 10 al 18. Y estamos irremediablemente perdidos, a la deriva, versículos 19 al 20. Hay una gran diferencia entre el versículo 20 del capítulo 3 al que vamos a comenzar a ver en esta semana, en este día, del 21 en adelante. Es un mensaje que nos deja no solamente incómodos, sino desesperados, haciéndonos la pregunta que se hizo Job en una ocasión cuando dijo: pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, porque dice: pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Esta versión nos da la traducción de lo que significa justo: ser declarado inocente. ¿Cómo una persona puede, siendo pecador, ser declarado? La pregunta esta rodeaba la mente de Martín Lutero cuando estaba traduciendo este material en Romanos, en sus comentarios. Y cuando llegó a esta escena, él se hizo la misma pregunta: ¿cómo puedo yo, siendo un pecador, estar ante la presencia de Dios, que es santo y justo, y yo, un pecador, yo debería caer calcinado o un rayo que me partiera? Y eso nos lleva precisamente al capítulo 3 de Romanos. Los versículos 21 al 26 son una sección importantísima. Y si trae una pluma a la mano, voy a invitarle a que cometa sacrilegio. Marque eso en su Biblia, estos 6 versículos. Porque, como lo dijo alguien, este pasaje es una sección llamada el centro y el corazón de la carta de los romanos. Leon Morris sugiere que el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, versículos 21 al 26, podría ser considerado el párrafo, perdón, más importante jamás escrito. El párrafo más importante jamás escrito. Y dice párrafo porque en el original griego, los versículos 21 al 26 son una sola frase. Y vean qué larga fue la traducción. Por eso eso es importante, porque me atrevo a decir que de toda la Biblia, estas son las entrañas del Evangelio. Esta es la parte medular del Evangelio. Esto es lo que necesitamos nosotros estar conscientes. Pero para poder entender esta porción que vamos a estudiar esta mañana, era importante pasar más de 4 semanas estudiando los primeros 3 capítulos para darnos cuenta de nuestra condición tan depravada, pecadora y perdida en la que estábamos, para poder apreciar esa luz que ilumina al final del túnel, y no es el tren, sino la esperanza que nos alumbra por medio de la gracia del Señor. Es el tema de la gracia. Y algunos de ustedes que están involucrados en los estudios bíblicos, hombres, mujeres, están estudiando a fondo lo que es la gracia. Este es uno de los pasajes centrales de ese material. Así es que qué bueno que estamos hoy estudiando este pasaje. Romanos capítulo 3, si trae su Biblia, por favor, ábrala. Si trae su aplicación en su dispositivo móvil, busque la aplicación de la Biblia. Y vaya meditando en esa pregunta, la misma pregunta que hizo Lutero. ¿Cómo puedo estar yo en una relación justa, en una buena relación con Dios? Pablo en este pasaje nos está hablando de cosas muy profundas, pero a la misma vez nos dice que Dios ha hecho por nosotros lo que nosotros jamás pudiéramos hacer por nosotros mismos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Aun cuando estábamos en esperanza y indefensos, Dios ha hecho ya por nosotros lo que nosotros en nuestras propias fuerzas jamás podríamos hacer. Hacerlo por nosotros mismos. Pablo hace que este pasaje tome una connotación muy interesante al presentar 3 afirmaciones claras, bien arraigadas en lo que es la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia de Dios, no estamos hablando de un atributo de Dios necesariamente. Dios es justo, sí, pero la justicia de Dios es la declaración que Dios hace de nosotros al declararnos justos delante de los ojos. Es una justicia que se ofrece a la persona que jamás podrá ganarla, jamás podrá pagarla y jamás podrá merecerla. Se recibe por gracia, gratuitamente, como un regalo que viene de parte de Dios. Es el chaleco de salvavidas que todos necesitamos, pero muchas veces no nos damos cuenta que ya se nos está ofreciendo. Pablo en este pasaje nos dice 3 cosas y esto resume el punto central de nuestro mensaje de hoy. La justicia de Dios es un regalo gratuito con un recibo eterno disponible para todos y pagado por Cristo en la cruz. Nuevamente, la justicia de Dios, la rectitud de Dios es un regalo con un recibo eterno, es decir, no se hizo una vez y hay que volverla a comprar. Nos dio el regalo. ¿Alguna vez le dan a ustedes un regalo? Y luego también le dieron el recibo, por si acaso lo quiere cambiar o algo, usted vaya. Pero el recibo denota pertenencia. Ya le pertenece a usted y es eterno. Ese regalo, esa justicia de Dios imputada en nosotros es eterna. Seguridad tenemos de que nada nos va a pasar porque ha sido dada por Dios, sin merecerla, sin ganarla. Es eterna. Habla de la seguridad eterna del creyente. Disponible para todos, sean blancos, amarillos, cafés o negros, sean altos, bajitos, delgados y flacos, sean hombres, mujeres, sean judíos, sean gentiles, sean gringos o no gringos. para todos. No hay una etnia privilegiada, no hay un grupo especializado que solamente lo puede recibir, todos. Como vimos anteriormente, no nada más los judíos que estaban bajo la ley estaban siendo elegidos únicamente para recibirla, sino aquellos también que estaban fuera de la ley eran objeto del amor y de la gracia del Señor. Está disponible para todos y ha sido pagada, no por nuestros trabajos, nuestras obras, nuestros méritos, ha sido pagada por la obra de Cristo cuando murió en esa cruz. Él pagó, su sangre le puso por encima a esa cuota tan alta que nadie podía pagar. Él pudo pagarla y borró nuestra deuda delante del Señor. Así que llegamos al punto central. La frase "la justicia de Dios" aparece 8 veces aquí en la carta a los Romanos y es la pieza clave que responde a cómo ustedes y yo podemos entrar en una correcta relación con Dios. Vamos a ver 3 puntos fundamentales. Primero vamos a hablar del problema de la justicia, del problema de la rectitud de Dios. Número 2, vamos a hablar de la provisión de la justicia, quién la provee. Y 3, del precio de esta justicia. Entonces, veamos problema, provisión y precio de la justicia que proviene de Dios. El primer punto se encuentra en el versículo 21. Y aquí, en esta parte, se nos explica que la justicia de Dios es algo muy importante y necesario para todos nosotros, y por qué la humanidad no puede alcanzarla con méritos propios. Pablo nos lleva de una manera por un trayecto transformador aquí en la carta a los Romanos, caminando sobre muchos corredores de la depravación humana. Y de alguna otra manera, de que estas palabras de Pablo aquí al inicio del versículo 21, que dicen, pero ahora, y marca esas 2 palabras, son claves, pero ahora está un contraste. 3 capítulos en la carta a los Romanos nos hablan de una situación tan depravada, tan situación tan difícil, y llegamos a un punto donde hay un respiro, una buena noticia. Todo eso está mal, pero ahora es como la noticia que escuchamos del médico que dice, la cirugía fue todo un éxito, va a estar bien. O la persona que estaba en la búsqueda de algún ser querido que se había perdido, decir, nos dice, hemos encontrado a su pequeña y está en buen estado, pronto la llevamos a su casa. Es una sensación de alivio, estas 2 palabras nos muestran alivio. Son la parte fundamental que nos ayuda a nosotros a tener esperanza. ¿Por qué? Porque la ley, como dice aquí el apóstol Pablo, la ley no pudo ser la norma correcta o perfecta para poder alcanzar esta rectitud. Vea lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Pausa un momento ahí. En esta sección, las Escrituras están hablando de este cambio de la ley, que en griego es nomos, que nos dice que cumple la función de un espejo que al vernos refleja nuestra condición de pecado. Pero el espejo no puede hacer absolutamente nada para cambiar mi situación. En la mañana usted se levanta con la explosión de cabello que tiene y las lagañas en los ojos, y va al baño y se mira en el espejo, aparte de asustarse y recuperarse un poquito, el espejo únicamente le dice quién es usted y cómo se ve. Pero el espejo no puede hacer nada por usted. Tú tienes que agarrar el cepillo, tú tienes que lavarte la cara, tú tienes que maquillar, tú tienes que hacer todo eso. También las mujeres se quieren maquillar, ¿verdad? El espejo de la ley solamente nos muestra la condición que tenemos como pecadores. Pero no puede hacer nada, no es una escalera que nos permite salir del hoyo en el que nosotros hemos caído. Es el estándar que nos presenta que jamás nosotros vamos a poder encontrar. Es como, por ejemplo, la ley es como si fuera uno de esos estudios de resonancia magnética o de rayos X que se practican. Esos aparatos solamente nos muestran en alguna pantalla o en alguna impresión ¿dónde está el tumor? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Pero esas cosas no nos curan, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de un médico que nos, no solamente traduzca lo que eso es, sino nos dé la prescripción, la receta adecuada para poder tratar con el problema o la quimioterapia que vamos a recibir. La ley revela el malestar espiritual, pero no puede sanarnos. Para ello necesitamos al doctor divino, que es nuestro Dios. No solamente vemos que la ley ha fallado de alguna otra manera a cumplir con el estándar que Dios ha establecido, sino también la necesidad de justicia es universal. Todos la necesitamos, todos, buenos y malos, santos y pecadores. Lamentablemente todos hemos dado cuenta de que hemos sido hallados cortos, no hemos alcanzado ese estándar de perfección. No solamente el que es ladrón o el mentiroso o el chismoso o el asesino, cada uno de nosotros, nuestra incapacidad para poder cumplir con todo lo que la ley dice, como lo presenta aquí Pablo, no es posible en nuestros medios. Todos necesitamos de la justicia que puede producir una rectitud, no con méritos propios, sino que ha sido imputada en nosotros, ha sido puesta en nosotros. Aun cuando este diagnóstico es muy ensombrecedor, todos universalmente tenemos que darnos cuenta que somos pecadores, totalmente depravados y completamente perdidos. Y no hay esperanza. Romanos quiere que nos sintamos acabados. Pablo, al escribirle a Romanos, quería primero darle las malas noticias. Es como si en el Tribunal de Justicia hubiera puesto cajas con toda la evidencia en nuestra contra y decirnos: ves, aquí está toda la evidencia en tu contra. Eres culpable. Y luego el juez, cuando está listo para dictar sentencia, se quita su ropaje de juez, se baja un momento y dice: ok, eres culpable, aquí está la evidencia, pero yo voy a ir por ti a la cárcel. Y en la figura de Cristo Jesús, eso fue precisamente lo que Él hizo. Aparte de la ley, nosotros necesitamos a un Salvador. Ustedes podrán ser mejores nadadores que yo, podrán cruzar de un lado a otro de un cuerpo de agua muy grande, pero lo cierto es que ninguno de ustedes está ajeno al peligro de morir ahogado o comido por algún tiburón. Necesitamos un chaleco salvavidas para poder mantenernos a flote. Mejor aún, todos necesitamos un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Aparte de la ley, pero también predicho por la ley. Por eso aquí dice el apóstol Pablo: la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Significa que todo el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de la rectitud de Dios mostrada a través de Cristo Jesús. Así es. La palabra gracia tal vez no la encuentren ustedes en el Antiguo Testamento como tal, pero la van a encontrar reflejada en muchos de los pasajes del Antiguo Testamento. La palabra fe, la palabra, todos esos aspectos están en cualquier pasaje. Por eso dice aquí: la ley, los primeros 5 libros de la Biblia corresponden a la ley, el Pentateuco, Penta 5, y los profetas es todos los escritos después de la ley. Todo el Antiguo Testamento encierra esta gran verdad. La rectitud que tenemos está de acuerdo a lo que vemos aquí por escrito. Desde Abraham, con el sistema, los deberes de los sacerdotes, los reinos, de la manera como gobernaban los reyes, todo eso era prefiguración. El tabernáculo del Antiguo Testamento era prefiguración de la rectitud que un día llegaría a través de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento apunta hacia un futuro, a la venida del ungido de Dios, el Cristo, y el Nuevo Testamento mira hacia atrás diciéndonos que ya vino y que volverá. Toda la Biblia es importante. Así que muchos de ustedes pueden tener la idea de que no, yo soy cristiano del Nuevo Testamento, no me gusta pasar mucho tiempo en el Antiguo Testamento, no me gusta, no lo entiendo, aparte ya, eso ya es obsoleto. No, no, no. Pablo aquí en la carta a los Romanos cita el Antiguo Testamento más veces que cualquiera de sus otras cartas, porque está diciéndonos que toda la ley y todos los profetas del Antiguo Testamento nos está hablando de la rectitud que viene por medio de Cristo Jesús. Así es que Dios provee lo que nosotros necesitamos, pero Dios provee lo que Él requiere. Él requiere justicia, Él requiere santidad, entonces Él provee justicia y provee santidad. Sean santos como yo soy santo, pero no te preocupes, yo te voy a santificar. Yo te voy a apartar. ¿Se dan cuenta? Es como a mi hijo cuando quería comprarle a mamá un regalo, una tarjeta, y yo tengo que darle el dinero para que lo haga. Inclusive cuando quería regalarme algo a mí, yo le tuve que darle el dinero para que comprara algo con mi dinero para regalármelo a mí. Dios de alguna u otra manera está haciendo lo mismo con nosotros. Te voy a dar para que me des a mí. Él es el justo, pero también Él es el justificador, como vamos a ver más adelante. Así es que piensen en esto. Nosotros estamos en un estado de emergencia. La ley no puede salvarnos, las buenas obras no pueden salvarnos, la religión, los rituales y todas las cosas que empiezan con R no van a poder salvarnos. Solamente nuestra relación con Cristo Jesús es la que nos puede salvar. Romanos 3:21 dice: aparte de la ley, nuestra única manera de supervivencia es la línea salvavidas que viene a través de Cristo Jesús. Entonces vemos en primer lugar que el problema de la rectitud, el problema de la justicia de Dios es que todos somos pecadores universalmente hablando, pero también Dios ha provisto la justicia de Él para alcanzarnos. Versículo 22 al 24 dice: es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen, pero no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos están incluidos, tú y yo, todos estamos incluidos. Aquí Pablo está clarificando que la justicia nunca, nunca debe ser obtenida por medio de la obediencia a ciertos reglamentos, rituales, normas o la propia ley. Estamos tan infectados por el pecado que no nos podemos sanar nosotros mismos haciendo obras buenas. A veces criticamos a los de la tradición católica romana porque decimos que son una tradición basada en obras. Pero ¿sabes que tú, cristiano evangélico, también tienes una tradición basada en obras? Cuando tú pones que tengo que ir a la iglesia cada 8 días, tengo que leer las escrituras, tengo, cualquier cosa en la que tú pones tu confianza, aparte de Cristo, te hace a ti tener una relación basada en obras. Solamente en Cristo. Cristo solamente. La fe en Él es lo único que necesitamos. Si tú dices, creo a Cristo, pero también tengo que portarme bien, tengo que hacer todo esto, le estás añadiendo. Si tú consideras que ayudarle y hacer ciertos rituales y ciertas cosas, aparte de tu fe en Cristo, es necesario, haces que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fuera insuficiente, le tuviese que ayudar. Hay otros que consideran que solamente a través de sus obras, sin la ayuda de Cristo, yo puedo por méritos propios, yo pago mandas, yo hago esto, yo hago lo otro. Si este es el caso, si tú crees eso, haces que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fuera innecesaria. ¿Para qué murió entonces? No, es solamente a través de Cristo, porque la muerte de Cristo en la cruz es suficiente. Lo único que yo tengo que hacer es tener fe en Él. Y vamos a hablar ahorita un poquito acerca de la fe. Porque ustedes podrán decir, ¿es tan fácil? ¿Por qué tan fácil? Qué bueno que está pensando eso, porque aquí viene la respuesta. La justicia de Dios dice que viene a través de nuestra fe. Pisteo es la palabra, creer, iluminar la centralidad de la fe en la adquisición de la justicia de Dios. Esta es la fe. Pero hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y confiar en Dios. Y en este tiempo del primer siglo, cuando Pablo estaba escribiendo a los romanos, cuando alguien decía que tenía fe en Dios, que creía en Dios, era peligroso, podía acabar en el circo romano, lo podían matar. Hoy en día hay mucha gente allá afuera que dice que cree en Dios y no pasa nada, aun cuando esa persona no es creyente. La palabra de fuerza que se pudiera comparar en nuestro idioma en este tiempo, más que fe, sería confiar. Llegaron esta mañana, miraron la silla y creyeron que la silla los iba a sostener. Pero no fue hasta cuando se dejaron caer en ella que confiaron plenamente en que la silla los iba a sostener, ¿cierto? Así es mucha gente. Cree en Dios. Sí, creo en Dios. Pero le faltó creerle a Dios. Confiar en Dios. Y ahí está la clave. Aquellos que van a querer extender su mano para recibir la justicia que viene a través de Cristo, lo van a hacer únicamente, dice Pablo, Cuando ponen su confianza plena en aquel que es justo y recto, en aquel que provee la justicia, y este es Cristo Jesús, manifestada por Él. Por lo tanto, estos pasajes nos enseñan a nosotros la importancia de poder no solamente hablar de las cosas que creemos, sino vivir las cosas que creemos. ¿Cuántos de ustedes conocen a un señor llamado Roberto Cheeseboro? Cheese suena a queso, pero no tiene nada que ver con el queso. Roberto Cheeseboro fue el inventor de la vaselina. Esta sí la conocen, ¿verdad? Ya nunca se le va a olvidar el Cheeseboro famoso. Cuando Robert Cheeseboro inventó la vaselina y la promovió como un ungüento milagroso, un ungüento sanador, nadie creyó en él. Todo el mundo se reía de él. Lo tildaban de loco. Quería meterlo hasta en un manicomio. Nadie le creía. Y el pobre no había qué hacer. Tenía un invento, él creía en él, él lo había probado. Así es que hizo algo. Él mismo se hizo varios cortes en su piel y se prendió fuego. Y todos los días se untaba de este famoso ungüento. A las semanas, cuando la gente empezó a ver su recuperación, creyeron en su invento. Y ahora en nuestros días, seguramente en su casa hay uno de estos tarritos. Yo tengo el mío. Pero no fue sino hasta que él tuvo que demostrarles en carne propia, con sus heridas, con sus llagas, que esto funcionaba, la gente empezó a creerlo. Dios miró a la humanidad perdida completamente en el pecado, sumida en sus quehaceres, decidió hacer algo. Envió a su propio Hijo. Traspasado por los clavos, muriendo en esa cruz, mostrando sus heridas, demostró el amor del Padre. Entonces muchos comenzaron a creer en Él ante el poder de la resurrección. No lo puedo asegurar. Es una teoría muy personal. Y no quiero que me escriban un correo electrónico o me manden un mensaje de texto. Pero casi les puedo asegurar que en muchos de los casos, cuando nosotros compartimos la verdad del Evangelio y la gente no quiere creerla, ha sido no tanto por ustedes, sino alguien en la vida. Hablaba del Evangelio, pero no lo vivía. Y eso es lo que la gente le ha rezado. Yo me atrevería a decir que el 99.9% de los que se dicen ateos no eran ateos cuando ellos iban creciendo. Si fueron ateos porque empezaron a poner la mirada en las personas y vieron que no era coherente lo que decían con lo que vivían. No puedo yo ser una persona que diga que creo en el Evangelio cuando no vivo el Evangelio. La buena noticia. Cristo demostró su fe en lo que Él enseñaba y terminó en la cruz. Tal vez literalmente no espera que tú termines en una cruz como Él, pero sí que cargues tu cruz y que seas su seguidor y que te atrevas a mostrar la verdad de lo que tú has creído en Él para que otros puedan ver y leer la única Biblia que van a leer y eres tú. Necesitamos no utilizar cosas superficiales. Necesitamos profundidad. O le crees a Dios o no le crees a Dios. Porque si tú dices que crees en Dios pero no confías en Él, ¿de qué te sirve? La rectitud que viene de Dios, la justicia que viene de Dios es para todos. Aquí en Romanos 23 al 24, versículo 23 al 24, capítulo 3, nos dice que debemos nosotros recibirla. Esa es la única condicionante. En una de las noticias que vi allá en Florida, había un cambio de ley en ese pueblo, en esa ciudad, porque resulta de que declararon inocente a una persona y no se quiso ir de la prisión, se quiso quedar encerrado por cualquier razón. Por lo tanto, la estipulación que ponía el juez era la declaración de libertad va a ser efectiva siempre y cuando el que la recibe se apropie de ella. Aquí está el chaleco de salvavidas de la rectitud de Dios. Pero tú no vas a poder recibir la rectitud de Dios hasta que tú no haces tu parte extendiendo tu mano para recibirla. La salvación está disponible para todos, pero solamente aquellos que extienden su mano y se la apropian son los únicos que la pueden recibir. No es por ósmosis, no es porque tu papá o tu mamá o tus abuelos eran creyentes, tú vas a ser creyentes. Si tú crees que porque tus abuelos o tus papás eran creyentes, tú eres creyente, entonces métete en un garaje y te vas a convertir en un vehículo. Porque no es por nadie. Dios tiene hijos e hijas, no tiene nietos, ¿sabían? Quiere relación directa con sus hijos. Y necesitamos nosotros entender que está disponible para todos. Cada parte, dice aquí en la palabra griega acerca de todos, paz, significa cada uno. No importa tu etnia, no importa tu origen, no importa tu país, no importa tu idioma, no importa tu nada, todos estamos en la condición de recibir la justicia de Dios. Versículo 24, la palabra justificado que vemos aquí es un término forénsico, es un término legal de una declaración que es tanto instantánea como irreversible. Voy a hacer un ejercicio contigo, extiende tu mano, ponla abierta. Ahora la otra mano, haz un puño. Y al cuenta de tres, lo vas a golpear como si fuera el mazo de un juez. Pero lo vas a hacer fuerte. Te va a doler un poquito, pero no te preocupes. ¿Listos? Una, dos, tres. Ahora vas a usar la palabra de decir, inocente. Al mismo tiempo que golpeas. Una, dos, tres. Inocente. No escucho, otra vez más fuerte. Una, dos, tres. Inocente. Esa es la declaración que hace Dios de aquellos que han confiado en Cristo Jesús. No necesariamente son inocentes, son declarados inocentes. Esa es la parte difícil, porque es una declaración. Pero hay un trabajo de santidad que va a empezar a ocurrir a partir de ese momento. No porque eres declarado inocente, pienses que ya te vas a sentar cruzado de brazos y nada va a pasar. Esa declaración está ahí. Ahora tienes que apropiarte de esa nueva condición que tú tienes. Versículo 24 dice, justificados pues por la fe. Es por gracia, no porque lo merezcas, no es por lo que tú hagas. Esto es lo maravilloso de la gracia, esto es lo sublime de la gracia. ¿Saben ustedes lo que significa gracia? La G-R-A-C-I-A. Gracia y rectitud a costa del Altísimo. En inglés me gusta porque dice God's righteousness at Christ's expense. Es la gracia del Señor a costa de aquel que lo pagó todo por nosotros. El apóstol insiste, la universalidad y la disponibilidad de la justicia de Dios es lo que hace exclusivo el cristianismo de las otras religiones. Pero déjame decirte una cosa. En lugar de pretender que esto es con base a méritos propios, obras propias, tienes que aprender que es por gracia, es algo que Él ha querido darte, no porque te lo merezcas o lo puedas ganar. La gracia no se puede merecer, no se puede ganar, no se puede ni siquiera trabajar por ella como recompensa. ¿A cuántos de ustedes les gusta jugar básquetbol? ¿A cuántos de ustedes les gusta saltar? ¿Saben? Miren, yo mido en términos de ustedes como 5.75 pies, 7 pulgadas cuando las cosas están bien. Generalmente me voy encogiendo, así es que ya no sé si mido lo mismo. Pero me gusta saltar. Y salto, aunque usted no lo crea, algo. Salto bastante. Podríamos hacer una competencia y a lo mejor le gano a alguno de ustedes. Pero seguramente la mayoría de ustedes me van a ganar a mí. El récord, de hecho, se dice que la persona que más alto ha saltado ha sido 2.5 metros. Y es un jugador de baloncesto, de básquetbol. Imagínense, 8 pies. Hay gente que puede saltar eso y si aquí estuvieran entre nosotros, pues me ganaran definitivamente. Pudiera saltar y tocar esos aros de básquetbol. Pero vamos a hacer una prueba. Si esa persona que salta muchísimo estuviera aquí y jugara conmigo y la meta sería saltar para tocar el techo de este edificio, ni él, con todo y lo hábil que es, llegaría a cumplir ese objetivo, mucho menos yo. Podrá saltar más que yo, pero ha perdido el estándar establecido por Dios de perfección. Dios quiere que tú y yo seamos perfectos. Y si tú no eres perfecto, si tú eres sin pecado, fallaste, hermano. Te quedaste bajito, te quedaste corto. Es lo que dice ahí. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque nos hemos quedado cortos. No hemos llegado al estándar establecido por Dios. Por lo tanto, delante de la cruz, tú y yo y todas las personas que conocemos estamos en el mismo nivel. Somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa, necesitamos de un Salvador. Estamos en la misma situación. Pablo está consciente y está diciendo, la buena noticia es que la justicia de Dios en Cristo Jesús está disponible para ti. Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo. Ese gran regalo que encontramos ahí. La deuda es una buena analogía, porque la deuda, esa carga que traemos, ustedes jóvenes que están estudiando, que han pedido préstamos escolares, es una carga muy fuerte. Imagínense que de repente un benefactor llegara y les dijera: ¿sabes qué? Hermana Juanita, no te preocupes. Todo tu escuela ahí en la Universidad de Texas A&M, toda tu deuda y los próximos años que te faltan, ya están todos pagados. Enoch, no te preocupes, tú vas a terminar tus estudios y tu deuda está saldada, no le debes nada a la escuela, yo voy a pagar por ti. ¡Wow! ¡Maravilloso! Estaría completamente y eternamente agradecido por mi buen benefactor que me permite saldar mis deudas. ¿Y por qué no te sientes de igual manera con aquel que es tu benefactor espiritual? Aquel que te ha rescatado de ir a la condenación del infierno. Aquel que pagó el alto precio en la cruz del Calvario por ti. Y ese es el tercer y último punto. Porque la rectitud de Dios es costosa para aquel que la otorga, aunque sea gratuita para ti que la recibes. Costó mucho. El precio de la justicia de Dios fue gracia. Y eso se llama redención. Él pagó por nosotros. Eso es un término del mercado de esclavos. Cuando había una persona y decía: yo quiero a ese güerito que está ahí, me lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? Compró. La persona asignó valor y se lo llevó. Cambió simplemente de amo. Tenía un amo maldito, ¿verdad? Satanás, y ahora tiene un amo bendito que es Dios. Pero ese término, Él lo redimió, Él pagó el rescate para poder liberarnos, pero es una liberación que nos pone a nosotros como esclavos delante de Él. Él lo hizo, este pago, con su propio sacrificio de expiación. Esa es la palabra rara que escuchamos aquí, expiación. El apóstol Pablo lo dice aquí en el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente, está hablando de la cruz, como propiciación por su sangre a través de la fe. El término propiciación, hilasterión en griego, es un término que da al punto del Antiguo Testamento, Kippur en hebreo. De hecho, ustedes no lo saben, pero hoy, septiembre 24, el día de hoy, la mayoría de los judíos en el mundo celebran Yom Kippur. Hoy. Y qué interesante que estemos hablando de Yom Kippur aquí. Porque está hablando específicamente de algo que por tradición y costumbre hacían los judíos, de ir desde el tabernáculo hasta el templo y llevar con ellos un cordero para la Pascua, para poder pedir perdón a Dios por los pecados. De hecho, eran dos carneros, dos corderos los que se le llevaban, dos chivos que se le llevaban al sacerdote, y uno de ellos se oraba por él y se confesaban los pecados del pueblo y se dejaba libre para que se fuera a perder en el desierto. Era una forma simbólica de que el pecado se alejaba de nosotros. Y el otro que se quedaba, del cual se oraba, era ofrecido en sacrificio, ¿verdad?, para la expiación, para la culpa, el perdón de los pecados. Ese es el día del Yom Kippur, ese es el día de la expiación. Atonement, dicen en inglés. ¿Y qué se hizo? ¿Qué sucedía ahí? El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, y encima del arca de la alianza hay una parte plana que se llama el propiciatorio. Sobre esa parte plana del arca de la alianza, que estaba rodeada por dos querubines, dos ángeles, era un arca de oro, se traía la sangre y se rociaba encima del propiciatorio. Dios le había dicho a Moisés: cuando el pueblo venga a pedirme perdón, me voy a encontrar con él en el propiciatorio, es decir, por medio de la sangre de corderos puros y sin mancha, pidiendo perdón, yo voy a restablecer mi comunión con ellos y nos encontramos ahí en el propiciatorio. Qué interesante que Cristo Jesús, como dice aquí Pablo, es nuestra propiciación. Es decir, Él, en lugar de ser dos corderos, es uno. El que recibió todos los pecados del mundo, pero el que también fue crucificado en la cruz, sacrificado en la cruz para el perdón de los pecados. Él es nuestra propiciación, y el lugar donde nos vamos a encontrar con Cristo es la cruz. Dios te dice a ti que no vives en los rituales judíos: ¿quieres encontrarte conmigo? Te espero en la cruz. La cruz es un símbolo y un recordatorio de que el trabajo y la obra de la rectitud, de la justicia de Dios, se llevó a cabo en esa cruz. Pero también es un recordatorio fehaciente de que el amor demostrado por gracia fue la muerte de Cristo Calvario en esa cruz. El Mesías esperado. ¿Qué vamos a hacer con esto entonces? Para culminar, piensa en lo que vimos en un principio. La justicia de Dios es un don gratuito, es un regalo gratuito, con un recibo eterno disponible para todos y pagado por Cristo Jesús en la cruz. Al terminar este sermón, volvamos a las imágenes del chaleco salvavidas. Volvamos a la imagen del tarro de vaselina. Piensa en esto. El chaleco salvavidas representa la gracia de Dios que se nos ha arrojado a nosotros de manera gratuita en medio de una tempestad que nos rodea porque estamos sumidos en el pecado, y Dios ofrece salvación de una condenación eterna. Sin embargo, a veces tratamos la gracia de Dios como la vaselina. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera la aplicamos superficialmente para los problemas de la vida sin entender lo profundo que es y el poder transformador que tiene. Cristo es poderoso, hermano. No solamente para que tú lo saques en una estampita, lo cuelgues en una madera o lo cuelgues en tu cuello y tú le ores para pedirle que te saque adelante los problemas. Él es mucho más profundo que eso. Él es una persona y Él es poderoso. Y Él quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Él quiere controlarte, Él quiere dirigir el timón de tu barco. Él quiere que tú vayas. No solamente quiere ser un chaleco, Él quiere ser tu protector. El problema es que tú no experimentas esa gran bendición y provisión de Dios porque no has extendido tu mano para recibirlo. ¿No quisieras hacerlo hoy? ¿No quisieras dejar a un lado de jugar a la iglesita, de jugar a la religión y establecer una relación con tu Dios? Aquel que quiere que tú le cedas el volante de tu vehículo para Él llevarte por el camino que quiere llevarte en lugar de que tú quieras hacer tu voluntad siempre. Yom Kippur es el día de la expiación y sucede una vez al año. Pero tú y yo no tenemos que celebrar Yom Kippur porque nuestro Yom Kippur es Cristo Jesús. Él pagó por la culpa, por la pena, por el castigo que en tu pecado y el mío había ocasionado. Y el juez justo nos ha declarado inocentes porque nos ha revestido con la rectitud de Cristo. Así es como te ve el Señor. Que nadie te condene, porque aquel que tiene el poder para condenarte decide perdonarte. Te invito a hacer tres cosas. Una, contempla la rectitud de Dios, contempla la verdadera justicia de Dios, medita en ella. Lee este pasaje nuevamente. Pídele al Señor que te dé a entender más acerca de su carácter, su esencia. Toma un tiempo para meditar en esta rectitud de Dios mientras en tu propia vida empiezas no solamente a untarte el Evangelio, sino a impregnarte del Evangelio. Número dos, abraza, acepta la justificación como un regalo de Dios. No te lo vas a ganar. No son tus buenas obras. Las buenas obras las haces como resultado de lo que ya has recibido, pero no para ganarte el favor del Señor. No trates de ganarte el favor de Dios. Y finalmente, reconoce el costo inmesurable de tu propia salvación. Gratuita para ti, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús, aceptarlo como el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Pero fue costosísima. Fue costosísima. Para ti gratis, pero para Él le costó hasta la última gota de su sangre. Porque Cristo mismo es el justo y el justificador, aquel que te declara inocente de todo pecado. La justicia de Dios es nuestro ancla, que en medio de la tempestad nos mantiene firmes, seguros. La justicia de Dios es un regalo, no es una tarea, una obligación, una responsabilidad. Es un regalo que puedo disfrutar. No tengo que ganar ese favor. Y como regalo que es, yo no lo puedo perder, porque ha sido imputado en mí, ha sido puesto en mí. Finalmente, el sacrificio de Cristo es nuestro más grande chaleco salvavidas, porque en esa cruz del Calvario Jesús demostró su rectitud, su justicia, y su justicia, la justicia de Dios, fue satisfecha a morir en la cruz. ¿Qué mejor situación no podemos nosotros aspirar más que esa? No quiero terminar en un otro tan baja porque es regocijo. Y quiero invitarte a que te pongas de pie porque quiero que eleves tu voz, que cantes. Los judíos cuando celebran el Yom Kippur, al final de su celebración, se escucha el sonido del shofar, es un cuerno de carnero, para anunciar que el tiempo ha terminado. Y toda la gente aplaude, emocionada de saber que su perdón ha sido recibido, ha sido otorgado y sus culpas han sido quitadas. Es un momento de regocijo porque saben que nuevamente están en una correcta relación con Dios. ¿No es eso maravilloso? Hoy tú recuerdas, por lo que has escuchado en esta parte de Romanos, que aun cuando somos pecadores, aun cuando somos necesitados, Cristo nos ofrece a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Él por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El justo es el justificador. Y te ha dicho a ti, hijo, hija mía, ven conmigo, pide perdón por tus pecados, yo te perdono y volvamos a establecer esa relación tan especial. Lo dijo de una manera tan clara. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No es eso motivo de darle gracias a Dios? Eso es motivo de decirle al Señor, de exclamarle, de aplaudirle, de decirle gracias al Señor. Yo no sé ustedes, pero si a ustedes les gustan los deportes, si a ustedes les gusta ir a ver a jugar a los Aggies, si a ustedes les gusta el verdadero deporte que es el fútbol, soccer, ustedes saben, ¿han visto ustedes el fútbol soccer en un canal en español y lo han visto en inglés? Vean los canales en inglés y dice gol, gol. Véanlo usted en español y cuando mete un golazo, ¡gol! ¡Golazo, aso, 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 aso! Yo no entiendo por qué al estar en la iglesia y querer entonar al Señor, todos decimos gol. Cuando entendemos el precio tan grande que fue pagado por nuestra salvación, es para que digamos, ¡gloria a Dios, gloria a Cristo! Y que suene ese. Entóndalo, díselo al Señor.